dum 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 dum.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hace unos años, a una periodista conocida de televisión le llegó una carta de una telespectadora en mitad del montón que recibía semanalmente. Era sumamente breve y algo diferente al resto. Y es que la remitente solo quería que se le aclarara una duda que se le ponía delante cada vez que veía el televisor. Rogaba que la presentadora contestase con franqueza y preguntaba: cuando yo la miro, ¿usted me mira? No sabemos cuál fue la respuesta de la periodista, pero es una pregunta que cada vez nos hemos hecho cuando vemos a Carlos Sobera en la pantalla. Un experto en técnicas de comunicación no verbal sostenía recientemente en el programa que cuando hablamos con una persona cara a cara, las palabras solo transmiten un 7% del mensaje. El otro casi 40%, 38%, nos lo dice el tono de voz. Y más de la mitad del impacto del mensaje, hasta un 55%, viene transferido exclusivamente por los gestos. Claro, en los tiempos antes de la pandemia, sin mascarillas. Esa es una de las especialidades de Carlos Sobera desde hace más de 20 años, donde, vamos, desde que lleva encandilando al personal con el simple movimiento de una ceja. Apareció en pantalla, alzó efectivamente la ceja y nos dejó sin comodines para librarnos de un hechizo que dura hasta hoy. Carlos Sobera, buenos días.
Buenos días, Cristina. Y encima de los piropos, esa música brutal que me pones de fondo, ya me has ganado.
El fenómeno Sobera empezó, Carlos, con un movimiento de ceja. ¿Era propio de ti o lo fuiste desarrollando? Quiero decir, ¿lo usabas en tu vida privada también?
Sí, yo la verdad es que siempre he sido muy expresivo y facialmente también, ¿no? Había quien decía que me parecía mucho a Mr. Bean, porque yo también gesticulaba mucho y tengo capacidad de hacer muecas y tal, y siempre comunico mucho con la mirada y también con los gestos, y entonces en El Millonario encontré el caldo de cultivo ideal para manejar el lenguaje no verbal, porque como era un primer plano del concursante y otro mío y no había más cosas que hacer, pues empecé a recurrir a ese lenguaje para dar un poquito de riqueza visual a lo que era un concurso, si no muy demasiado sobrio, ¿no?
Aunque sé que todavía no tienes 30 años, dicen que a partir de esa edad tenemos ya el rostro definitivo, con algunos rasgos heredados, ¿no? Pues evidentemente sí, por cuestiones genéticas, pero también con otros que dependen de cómo nos haya ido en la vida. ¿Tú crees que al final se nos queda la cara que merecemos?
Pues yo desde luego siempre he dicho que Dios repartió muy bien los cerebros, porque no conozco a nadie que diga que es tonto. Todo el mundo está muy contento con el cerebro que le ha tocado en el reparto, pero con la belleza aquí no está a gusto ni Dios, porque yo incluso conozco gente guapa que decide operarse, con lo cual digo, pues creo que no tenemos el rostro que nos merecemos, o por lo menos a mí esa impresión me da.
¿Cuántos programas distintos de televisión has hecho en todos estos años? A mí me salen más de 30.
Muchos, porque la tele es como la vida misma. Hay proyectos que nacen y perduran en el tiempo y hay otros que se agotan en instantes, ¿no? Y por lo tanto muchos, porque es que además llevo 25 años, o sea que... Y he hecho, por ejemplo, ahora llevo 5 años en Mediaset y 5 años afortunadamente de éxito, porque los programas que hago se mantienen. Pero hago varios, Supervivientes, Volverte a Ver, First Date, La Isla de las Tentaciones, claro, es que hago muchas cosas a la vez. A veces pienso que demasiadas, pero bueno, hay, las cosas van y vienen como son y hay que aceptarlas así.
Claro. Oye, en el recorrido que hemos hecho por tu vida y que ha hecho Jesús García Ercilla, nos hemos emocionado escuchándote hablar de tu infancia, porque hablamos de no hace mucho más de medio siglo, acabas de cumplir 60 años, pero hablas de un lugar donde no había agua corriente, donde había fogones de carbón, donde tu padre, que era electricista, se iba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a las 10 de la noche.
Sí, yo creo que esa España ha existido ya, afortunadamente. Déjate tú, no vaya a ser que vuelva un día de estos, pero afortunadamente ha cambiado mucho. Yo sí que fui testigo de esa transformación de España. Yo tenía 7-8 años y yo muchas tardes iba a la luz en mi casa en Baracaldo, porque había problemas con la compañía y teníamos que encender las velas para poder cenar. Y la cocina era de carbón y el agua corriente no existía, no existía hasta el 64, me parece, que yo ya tenía 4 años, pero yo recuerdo haber ido con 2-3 años, recuerdo perfectamente haber ido a la fuente a buscar agua con los baldes y con las botellas. Era otra España que parecía que era muy de pueblo, porque Baracaldo en el fondo era una ciudad pues grande, hoy en día tiene más de 100.000 habitantes, pero es la época que nos tocó vivir. Yo sé que en Madrid eso no se vivió, o se vivía en algunos barrios, pero no en general. Pero a mí me tocó vivir y fui testigo de una transformación maravillosa de este país.
Sí, no, pero yo sí recuerdo el paso prácticamente de una vida urbana medio rural a la vida vertiginosa de los años 70 y 80. Vosotros seréis oriundos de Burgos, pero emigrantes en el País Vasco, y en tu casa no aprendisteis euskera. ¿Eso supuso algún problema?
No, desde el punto de vista, no, ninguno. Yo, estudié perfectamente, encontré trabajo perfectamente y estuve internado perfectamente. El euskera también hay que pensar que en los 60 no se hablaba, estaba prohibido. Al que hablaba de euskera lo llevaban al trullo directamente. En los 70 tampoco, y en los 80, cuando comienza la regeneración democrática y España ya es un país pleno, es cuando se empiezan a recuperar las raíces del euskera, del catalán, en fin, del gallego, de todo, ¿no? Y a partir de ahí hay una evolución lenta, pero siempre increciendo, que favorece que, en defensa del euskera, el euskera cada vez se hable más. Y hoy, por ejemplo, 40 años después, pues ya hay muchísima gente joven, prácticamente la mayoría, que hable euskera. Pero entre los que hemos cumplido ya 35, pues está más chungo el asunto, más chungo.
Oye, ¿es verdad que fue, entre otros, John Wayne el que te metió el gusanillo del espectáculo cuando la televisión entró en casa en esa historia que cambiaba?
Sí, era culpa de la española. Ponía muchas pelis de John Wayne. Llega igual a poner otro tipo de pelis y en vez de todo saber, pero ponía mucho a John Wayne. Yo recuerdo Río Bravo, Río Rojo, todas esas pelis. Además, me acuerdo perfectamente que cuando salía del cole a las 5, yo siempre leía por la mañana porque mi padre lo compraba el periódico y veía qué películas ponía la televisión por la noche. Y entonces, los días que había una peli del oeste, yo estaba súper contento porque decía, cuando acabe el colegio llego a casa y entro en el paraíso, ¿no? Y me las veía todas. Y a partir de ahí me entró a mí el gusanillo por ser actor y por divertirme y pasarlo bien, sí.
De todas formas, los padres de Carlos no debían considerar, como era muy habitual en aquella época, que ser actor fuese un oficio verdaderamente con futuro. El caso es que se hizo abogado, estudió derecho, se licenció con matrícula de honor y fue profesor de derecho de la publicidad en la Universidad del País Vasco. 10 cursos estuviste dando clases.
10 años, sí. 10 años maravillosos, que me lo pasé muy bien, aprendí mucho. Y sobre todo aprendí tablas para estar delante del público y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria, sí.
Oye, y me gusta porque se ve que tienes un carácter indomable. Cuando entraste en la tele, la primera experiencia no fue demasiado alentadora. Tuviste un primer programa en la televisión vasca, Arde la Tarde, que fue un fracaso que duró mes y medio apenas.
Bueno, fue peor que eso, porque yo comencé con otro programa que se llamaba Ciudadanos, que era un programa que yo creo que TV importó de TV3, y fue un éxito, pero era una entrega mensual, pero fue un éxito y ¡oh, qué buen comunicador ese tío, parece que promete! Y entonces me encargan un late night, y yo escribo un late night, al estilo de los que entonces se hacían, Pepe Navarro y compañía. Y de repente deciden a ponerlo por la tarde. Y dije, joder, pues yo poco instinto tengo, pero me parece que nos la metemos. Y nos la metimos. Con lo cual pasé de la gran promesa blanca a, en escasamente un mes y medio, a estar defenestrado, ¿no? Pero me vino muy bien porque, mira, el tener esa experiencia de realismo en un mundo tan competitivo como el de la tele, de primeras, me hizo tener siempre los pies en el suelo y saber que las cosas siempre son súper relativas, ¿sabes?
Aunque tú eres muy realista, me da la sensación, y bastante prudente, ¿no?
Lo soy, sí, por eso. Y, y, Y además creo que no puede ser de otra manera, sobre todo cuando estás todo el día en el escaparate expuesto. Esta es una profesión, en ese sentido es complicada, en otros sentidos es muy fácil, pero ahí hay que ser muy prudente. Hoy puedes tener éxito, mañana puedes fracasar, y tu valor no está ni en una cosa ni en otra. Tu valor está en hacer tu trabajo lo mejor que puedas y en creer en el trabajo que haces. Es lo que te hace mantenerte vivo y alegre, porque si no, solo estarías contento cuando te va muy bien en términos de audiencia y serías un alma en pena cada vez que te va mal un programa. No tiene sentido eso, ¿no? El trabajo, el hacer cosas, tiene que estar por encima, ¿no?
El siguiente escalón, o el escalón que constituyó el gran zambombazo, fue el concurso 50 por 15, ¿Quieres ser millonario?, de Telecinco. Sí. Yo creo que ahí tuviste ya la certeza de que esto era tu vocación.
Bueno, la tuve siempre, ¿eh? Porque es lo que te decía antes, yo tenía fe en mi trabajo y en mi vocación. Sabía que esto es lo que quería, por eso dejé la universidad y las clases, donde estaba muy bien, incluso estaba muy acomodado, ¿no? Si me hubiese ido mal en el millonario, pues quizá no hubiera tenido la posibilidad de continuar en este negocio, porque los fracasos a nivel nacional son incluso peores que a nivel local y te pasan más factura. Pero bueno, yo tenía fe en mi vocación y en mi trabajo, y luego lo que tuve fue fortuna. Di con un gran programa, que era El Millonario, con un equipazo impresionante que tenía en aquel momento Telecinco, que hizo una labor inconmensurable, y al final pues fui el gran beneficiado porque me fue muy bien, y a partir de ahí comenzó ya mi carrera como comunicador.
Y siempre el teatro a la vez, esta vocación actoral, siempre. Desde aquel grupo de la escuela que formaste en la universidad, hasta hoy que sigues en cartelera con una comedia que hoy nos presenta, Asesinos Todos, en el Teatro Reina Victoria de Madrid.
Así es, yo el teatro no lo... Es mi primera vocación, de hecho, entre otras cosas, porque también es la primera forma de expresión artística a la que accedemos todos los actores, y de la manera menos exigente, ¿no? Porque no es como hacer una peli o un programa de televisión que tienes que gustar a 1000 personas, reunir un presupuesto altísimo. No, el teatro se puede hacer con 4 duros y con mucho trabajo, ¿no? Y por eso es el primer paso natural de todos los que nos gusta la interpretación. Y siempre me ha perdido. O sea, el contacto directo con el público me tiene enamorado y no puedo renunciar a eso. Vamos, en la vida renunciaré.
En la obra esta, Asesinos Todos, se aborda que cada uno lleva dentro una suerte de bestia, que basta que vengan las cosas torcidas o que nos presionen para que saquemos un animal de dentro. ¿Alguna vez a ti te han dado ganas de matar a alguien?
No de matar, esa no la he tenido nunca, no tengo instinto asesino, pero a todos nos cande nuestras casillas, ¿no? Y que perdamos los nervios y el temple, y esto es de la forma más natural, además ocurre luego, pues o controlas o no controlas, la mayoría afortunadamente controlamos, pero ganas de dar un sopapo que no te dan, o sea, en alguna ocasión dices, no me basta con mandar a la mierda.
En el famoso First Dates, donde a veces los espectadores nos encontramos con una persona que nos está sacando de nuestras casillas, que se mete con otros, que veja a los demás, que tiene, por ejemplo, un altísimo concepto de sí mismo, ¿no te han dado ganas de darle a alguien un bofetón?
No, ahí no, porque ahí tú piensas que yo les trato como si fueran mis clientes reales, y nadie maltrata a sus clientes, son las personas a las que recibo en mi casa, en mi restaurante, y a las que además quiero hacerlas feliz, y por lo tanto, aunque hagan cosas o digan cosas que a veces me espanten, que esto me pasa, como a todos cuando lo ven en casa, pues no tengo ninguna tentación malévola de darles una colleja, ¿no? Hasta ahí no llego.
Pero sí comentaréis cuando salen por la puerta entre vosotros, madre mía, qué cretino.
Claro, nosotros, nosotros recibimos a todos en Test Days casi al mismo tiempo que la gente los ve en su casa. O sea, y nos sorprendemos igual, y nos quedamos pegados igual, y nos alegramos igual, y nos entristecemos cuando hay algún comportamiento que no es deseable, ¿no? Que afortunadamente es poquísimo lo que hay en ese sentido, pero reaccionamos con la misma naturalidad, sí.
Oye, es un formato de cita ciegas el de este restaurante, para que no conozca el programa de Carlos Sobera, First Dates, primera cita, que en definitiva se está constituyendo un espejo de hasta qué punto están cambiando los usos y costumbres a la hora de buscar pareja.
Sin duda, sí, sí. Claro, las redes sociales han cambiado por completo la comunicación, sobre todo entre los chicos más jóvenes. No hablo solamente de Tinder o de aplicaciones o apps para ligar, ¿no? Voy más allá. Hablo de cómo los chavales y las chavalas muchas veces incluso ni siquiera quedan físicamente para poder hablar o para poder jugar o entretenerse o comentarse cosas o preguntarse cómo les va, ¿no? Y han sustituido un poco la comunicación real por la comunicación virtual, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, claro.
En cambio, tú eres muy afortunado en el amor. Estás felizmente casado con Patricia.
Sí.
¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave de la pareja ideal?
Pues es que esto depende de cada uno, porque el amor sí que es tan distinto como somos distintos las personas, ¿no? Cada uno tiene una clave, pero hay varias que siempre son consustanciales a una relación de pareja. El respeto, la integración, el espacio, la educación y si tú vas cimentando tu relación día a día en esas cosas, es muy difícil que la relación se tuerza, ¿no? Puede acabarse el amor, sí, todo se agota en la vida y acaba una relación, pero acaba siempre bien, con respeto y sin hacerse daño.
En el programa también conocíamos aspectos tuyos ocultos. Ocurría esta semana, vamos a escuchar.
Quería saber, sexual. Si tú querías saber cuál es tu postura favorita.
¿Yo?
En el acto sexual. ¿Sí? Y yo te lo diré con este escándalo.
Yo la tengo bastante clara, pero vamos a hacerla, a ver si coincide.
Pero con la que... Elige una carta.
Sí, cómo no, por favor. Esta, ya está, elegida.
Vale.
Sí, no puedo verla, ¿no?
A ver...
Joder, me tomo lo peor.
¿A ti te gusta ir poco a poco lentamente besando el cuerpo? O sea, ¿te encantan los preliminares, no tanto como una postura en particular?
¿Aciertas mucho con esto?
Sí, la verdad.
Sí, suele acertar.
Siempre, ¿sí? Siempre.
No, conmigo también.
Siempre yo,
el amor me gusta mucho y creo que los preliminares son esenciales porque el cariño y el respeto y el amor están por encima del sexo.
¿Cómo te escaqueaste, eh?
Pues, no, bueno, sí, me salí por la tangente, en el fondo lo confieso. Porque tampoco uno puede contarlo todo de sí mismo, ¿no? Hay que mantener un halo de misterio para que crezca la leyenda, Cristina.
No, si es que eres el colmo de la discreción, qué barbaridad. Bueno, vamos a despedirnos recordando que sigue Carlos Sobera en televisión con First Dates, con Volverte a Ver, en el teatro con Asesinos Todos. Os recordamos su obra por si podéis venir a Madrid o aprovechar en breve para pasaros por el teatro. Y en unos días empieza a grabar lo que va a ser el próximo gran estreno, El Retorno del Precio Justo. Simplemente preguntarte si no estás abusando otra vez del trabajo, que ya te han dado algún tope. ¿Tuviste una diabetes tipo 2, quizá por el estrés?
Sí, es verdad, sí. No
hace ¿alguna falta infección?
Razón. Pero bueno, ahora me cuido un poco más, cuido mucho la alimentación, hago ejercicio, tengo control médico. Entonces, bueno, favorece que no se repitan las mismas condiciones que se dieron cuando inicié el proceso de diabetes tipo 2. Pero tienes razón, hay que cuidarse y no hay que estresarse. Y como decía mi padre, no hay que abarcar demasiado, que luego se aprieta muy poco.
Efectivamente. Y aunque tengas 25 años, tienes que cuidarte. Bueno, nos despedimos con Stand By Me. ¿Por qué te gusta tanto esta canción, Carlos?
Pues porque a mí me parece una de las mejores canciones que jamás hayan escrito. La música es bárbara, pero es que además la letra es una letra poética preciosa. Y para acompañar tanto momentos de amor, como de alegría, como incluso de bajón, es una canción súper apropiada. Tiene esa cualidad de escucharla y venirte arriba.
Pues este es Carlos Sobera, que para mí es un ejemplo de sensatez, de prudencia, de estar en el sitio justo. Así que escuchemos Stand By Me a ver si aprendemos algo. Carlos, que nos sigas deleitando, divirtiendo y acompañarnos con ese sentido común. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, y a todo tu equipo. Un beso enorme. Os esperamos en el teatro, ¿eh?
Un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo. Chao. Dear.
just as long as you stand, stand by me.
Y vamos a abordar ahora un verdadero problema social, el de los chavales que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
Más de la mitad de las empresas españolas tuvieron pérdidas.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Podrías estar trabajando en una empresa zombie sin saberlo? Una empresa zombie es aquella que solo consigue sobrevivir a base de refinanciar su deuda. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento a esta hora en el programa con tu mirada.
Es sobrecogedor, sobre todo para quien pueda tener alguna intuición de que la empresa para la que trabaja...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Últimos 4 días de descuentos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Julián Martín, pieza de 8 kilos, antes 159 euros, ahora por solo 99. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que te digo?
Paco Martínez Soria necesita un cambio.
Ahora veréis, ahora veréis.
¿Verdad que estoy femenina?
Bueno, uno no, dos.
Si es que no tengo tetines.
Hay que educar a papá y la tía de Carlos.
Pues no me la he amado al final, Maricita.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¿Qué precio tan bajo?
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¡Lule!
Dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo está disfrutando en la cama de cómo comienza la jornada. Ahora se produce el cambio de muchos que acaban de trabajar y otros tantos que comienzan la jornada.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es cantante, es actor, más de 25 millones de discos vendidos. Hoy además nos ayuda a poner las calles. Cristian Castro, muy buenos días.
Hola, hola, Pulpo. Saludos a España.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José, muy buenos días, hermano.
Buenos días.
¿Qué haces tú ahora mismo despierto?
El de la placa blanca, como tú dices.
Sí, señor. ¿O acaso es mentira que los vigilantes son los de la placa blanca?
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los ninis son un dolor de cabeza para muchísimas familias. ¿Qué está pasando con los adolescentes y los jóvenes que se apoltronan en un sofá, se hacen con el mando, se encierran en la habitación con el ordenador y pasan los días y ni estudian ni trabajan? Duermen muchísimo y no tienen particular problema ni drama. En cambio, los que están alrededor sufren mucho. Según los datos de la encuesta de población activa, la EPA, publicados por el Ministerio de Educación con información del Instituto Nacional de Estadística, el problema ha empeorado con el COVID. El porcentaje de jóvenes afectados por la falta de estudios se ha ampliado. Fijaos, el 24% de los que tienen entre 20 y 24 años no tiene ni título de bachillerato ni ha finalizado los estudios equivalentes de FP básica o de grado medio. Es uno de cada cuatro sin estudios. Y además, si ampliamos el arco y nos vamos a todo el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 que ni estudian ni trabajan, nos encontramos con un 17,3%, 2,4 puntos más que el año anterior. Es ciertamente para reflexionar sobre ello y nada mejor que preguntar a nuestro juez, a don Emilio Calatayud, del Juzgado de Menores de Granada. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si tú en tu desempeño profesional te has topado con este fenómeno de los ninis.
Sí, claro que me encuentro con los ninis de menores. Y entonces, por eso los condeno tanto a estudiar.
Y te hacen caso cuando los condenas a estudiar, porque vamos, los padres se hartan de decírselo, que tienen que formarse o que tienen que trabajar.
Yo por lo menos les exijo y les obligo a todo el que pasa por mis manos a sacarse la enseñanza obligatoria. Y si no, en la segunda de eso los meto en un módulo de formación profesional básica, pero que después les da el título de la ESO. Pero yo por lo menos la enseñanza obligatoria a todo el que pasa por mis manos me empeño en que lo saque.
Claro, lo que pasa es que, pero escucha, pero cuando juez les condena, ¿se ponen a estudiar?
Hombre, claro. Pues como cuando me condenaba mi padre a estudiar. Yo lo que pasa es que lo cojo, le pongo, si es necesario, profesor de apoyo, pero les obligamos a que se saquen la enseñanza obligatoria. Y si no, pues lo acuso de desobediencia y lo cierro. Y claro. Es que no.
O sea, que si no tienen el la espada de Damocles de que los claro. Puedes meter en el correccional, digamos.
Claro, para entender, ¿no? Pues yo, como a mí me metieron en campillo y no pasó nada. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo estudié por vocación? Ya. La vocación es para los bailes, nada más. Yo estudié porque no me quedaba más remedio.
Esto me encanta, porque realmente Emilio tiene este sentido común de hacernos ver que esto de animar a la gente, de motivarla, de ilusionarla con algo, pues tiene un límite. O sea, que también es precisa la medida coercitiva y el establecer un hasta aquí hemos llegado por parte de los padres.
Hombre, tú, Cristina, todos los sábados antes de venir a la radio, ¿te motivas? ¿Tú te miras al espejo y te motivas? Yo cada vez que voy al juzgado ya sí me tengo que motivar. Ya después de 40 años ya sí me tengo que motivar. Pero vamos, el albañil cuando va a la obra se motiva media hora antes de motivación. Venga, hombre, eso son pamplinas de la historia de los psicólogos. Que tienes que estudiar. Y si no estudias, tienes que trabajar. Entonces yo siempre lo digo, a los niños que no estudian, condenados a estudiarlo. Y si me están convirtiendo la vida familiar en un infierno, lo denuncio. Y al niño mayor de 18 años, a la calle, a buscarte la vida, hijo mío, que no, que quiero estar en mi casa ni estudiando, ni trabajando, ni amargando la vida. ¡Aire! Y nos vamos a jugar y me pide una pensión de alimento. Voy a alimentar yo un vago. En el campo de España hay mucho trabajo, Cristina. En el campo de España hay mucho trabajo, ¿eh?
Sí, lo que pasa que fíjate que muchísimos padres tienen temor.
¿A qué?
Tienen temor de que el chaval se quede de clochard, de mendigo, de sin techo por las calles, de que no... O sea, nadie echa a sus hijos a los 18 años a la calle.
Que no. Pero vamos, si eso es luchar contra la libertad del individuo. Tú, hasta que tenga el chaval 18 años, tienes que procurar educarlo bien, darle tus obligaciones. Pero eso de tener un parásito en tu casa... Hombre, no, hijo mío, tú quieres ser un parásito. Pues vive de lo que te dé la gana. No te voy a estar yo dando de comer sin hacer nada. No. Yo tiene obligación de obedecerme y respetarme. Tiene 18 años, no me quiere obedecer ni respetar y no quiere hacer nada. Pues vete a la calle y búscate la vida. Y nos vemos en el juzgado y me pide una pensión de alimentos y a correr, ¿eh? Por eso digo que es mucho más duro a veces. Es preferible denunciar a un hijo siendo menor de edad que echarlo a la calle siendo mayor de edad. Pero que te digo una cosa, que no hay tanto paro en España, que en el campo hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo tengo choricillos míos que se han dedicado y son jornaleros y viven muy bien. Ahora, que hay que agachar lomo. Pero si tú no eres ingeniero industrial, si no, yo le digo yo, ¿tú qué sabes hacer? ¿Pero tú de qué te vas a trabajar si no sabes nada? ¿De qué vives tú? Coño, ¿no quieres vivir a costa del padre sin hacer nada ni nada? Ay, ese es mi consejo.
Tú dices incluso si son agresivos, denunciar sin
hombre,
duda.
Si son agresivos, vamos. Si son agresivos, menores de 18 hay que denunciarlo. Pero no hace falta que sean agresivos, sino que te convierta la vida en un infierno. Por intimidaciones, por adicción a los móviles, por el que no hacen nada, porque insultan, por... Nah. Y siendo mayor de edad, a la calle, aire.
La verdad es que hay quien piensa que, dadas las cifras, si verdaderamente tomasen esta determinación los padres, insisto, las calles estarían llenas de vagabundos. Y al final...
O el campo lleno de trabajadores.
Ya. ¿Y tú qué le dirías a un padre que tiene tanto temor en tomar esta medida, que nos está oyendo ahora y dice, bueno, Emilio, es que no se pone en la circunstancia de esta hija que está en un sofá, de este varón que se tira días y días encerrado en su habitación con el ordenador?
Yo, si es menor de edad, le digo que lo denuncie, porque la denuncia es un acto de amor.
¿Pero es que se puede denunciar que un hijo no trabaja ni estudia?
No, eso ya, si no trabaja ni estudia, ya que ya es mayor de edad. No puedes luchar contra la libertad del individuo, pero tú no vas a vivir a mi costa. ¿Tú quieres vivir como te da la gana? Pues ala, la puerta. Y te dejo una muda. Adiós. Es duro, pero más duro es que te amargue la vida y te destroce la vida. Tú eres libre. Tú quieres hacer esto. Pues vive tú a tu costa, no a mi costa. Ahí.
Y adiós, muy buena. Es que es curioso porque...
Que no seamos tan buenos, que también hay que ser un poquito egoísta. ¿Tú quieres vivir tu libro, tu vida? O tú libremente, hijo mío, tú. Y déjame a mí vivir la mía. O estás y haces lo que tienes que hacer, que es trabajar y tal y que igual, o si no, vive tu libertad, pero tú.
Pues es conveniente escuchar a Emilio porque tiene mucha, mucha experiencia en el trato con adolescentes y con jóvenes. Él es juez de juzgado de menores número 1 de Granada. Muchísimas gracias por tu claridad y tu contundencia, Emilio.
Hombre, claro, si es que el pan, pan y el vino, vino. Mira, seguro que si estuviesen estos que están en Barcelona y todas las movidas estas cogiendo ajo, verás cómo no tenían ganas de causar daño a las tantas de la noche. Mando
desde
fuera.
Luego, desde luego. Un abrazo fuerte, amigo. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Una de las cosas que me resultan más asombrosas del periodo nazi en Alemania, de esos 12 años de estancia en el poder de Adolfo Hitler, es el culto a su personalidad, el enorme endiosamiento de un hombre que además pues tenía poco, no sé, en términos físicos y psicológicos, poco de atractivo. Quiero decir que era muy bajito, no tenía nada de ario, con ese bigotillo, con esos esos gritos, y sin embargo inflamó las almas, tanto su presencia como su discurso, hasta un nivel irracional. Tanto que una conocida o una vecina del entorno de Hamburgo se chuleaba de que se había hecho cargo de los orines del dictador, porque ella era encargada de la limpieza cuando él llegó a Hamburgo y se alojó en el hotel de las cuatro estaciones, de la FIA Jageszeiten. La anécdota la atesora mi señora madre. Buenos días, mamá.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hay que estar chalada para chulearse de tirar el pipí de Hitler. ¿Cómo era aquello?
Bueno, pues ninguna cosa, hija, que era una señora que trabajaba en el hotel FIA Jageszeiten. Y ella se vanigloraba porque que había vaciado la vacinilla del Führer y estaba contentísima, o sea que como un gran honor. Y no, toda la calle nos reíamos de este acontecimiento.
Ay, por favor, por favor.
Así que...
O sea, que es curioso porque realmente es una especie de fanatismo, no se puede decir de otra manera.
No, pero esto es una cosa que empieza con múltiples desgracias alemanas que vienen ocurriéndose desde la Primera Guerra Mundial, que fue un desastre, que se murió casi media población, que fue durísimo porque casi no volvían hombres de la guerra. Y entonces, pues, Alemania, por los contratos los contratos de Versalles, pues quedaron prácticamente destruidos. Nos quitaron todas las colonias, se repartió prácticamente todos los terrenos lindantes que se estaban disputando Alemania, Francia y también la parte polaca, pues nos quitaron un montón de terrenos y Alemania se quedó pues prácticamente totalmente en la ruina.
Y fue de esa postración, claro, yo creo que fue de esa postración que surgió incluso un complejo, un dolor nacional que cuando viene el nazismo deriva en lo contrario, en una especie de adoración sin paliativos del canciller.
Sí, pero es que él se supo también ganar una población que como había tantísimo desempleo en aquella época y había tantísima miseria, luego vino el gran crack de la bolsa, cuando pasó la bolsa en el gran crack de la bolsa, el dinero no tenía valor, y ya sabes que te conté que era un problema que el dinero perdía valor de un día para otro, los hombres iban a que pedían a las mujeres que los buscaban en el trabajo para coger el dinero rápidamente porque el día siguiente ya no tenía valor, o era
una inflación tan galopante, efectivamente, que llevar el dinero al mercado en la tarde de ese día en que cobraba el hombre o al día siguiente por la mañana suponía una diferencia extraordinaria. Bueno, de hecho, tú me contaste alguna vez que la abuela Kete, a su vez, te había contado que iba a tomar café con una maleta.
Sí, porque es que se la atrasaban los billetes y cada vez tenían menos valor y un día cogió todos los billetes atrasados que tenía en un maletín y se fue hasta a ver a nuestros familiares y lo único que podían pagar con todo el dinero que llevaba en el maletín era una tarde de merendar con los niños en un café.
Pero que llevaba una maleta llena de billetes.
Sí, una maleta de esas pequeñas lleno de billetes, porque todos estaban atrasados, porque es que pasaban de valor, pues si hoy valían 100, al día siguiente valían 1.
Sí, era increíble. Entonces, y en ese proceso también...
En este proceso, claro, pues es que esto era... alimentaba el nacionalsocialismo en Alemania.
Y entonces, de hecho, pues nada, tu propio abuelo hizo ahí un negocio muy malo.
Pero el negocio este, Cristina, que te conté en una ocasión, eso fue en el 16. Eso fue una maniobra del banco alemán que en plena guerra dijo a la gente que tenían que entregar el oro y cambiarlo ya por billetes de marcos. ¿Sabes? Pero eso fue una ayuda a la guerra y entonces se surgió la famosa frase que se decía cambió el oro por hierro. Y el banco te cambiaba los billetes y además te daba una medallita que era de hierro, que ponía esta frase imprimida. Y era una ayuda a la guerra porque decían que necesitaban el oro para pagar a deudas que tenían que hacer para compras, para armamentos y para cosas de este tipo. Pero este dinero, claro, el papel, luego después vino la gran el gran crack y todo ese dinero pues se fue. Se perdió prácticamente.
Claro, que ahí discutían siempre tus abuelos porque tu abuela quería, por un dinero que tenían, quería haberlo metido en pisos.
Sí, porque mi abuela, porque tenían un pequeño capitalito, porque entonces pues habían ofrecido a mi abuelo comprar una casa que tenía cinco pisos o seis pisos y tenían ese dinero ahorrado y sin embargo pues lo cambió por billetes en aquella época y lo perdieron todo.
Y lo perdieron todo, o sea, porque luego el dinero dejó de tener ningún valor.
Claro, y todas estas cosas influyeron para que era para Hitler pudiera subir más y más y más. Pues luego ya sabes que empezó a hacer las carreteras, construía los autopistas y se metía francamente ya en hacer armamento, porque todas las fábricas estaban ya produciendo armas a más no poder, y cuando los tenía, cuando ya no podía guardar más, pues es que tenía que iniciar la guerra. Eso era así.
Claro. ¿Sabes? Entonces, en todo ese levantamiento económico, con toda esta génesis de obra pública, de obra armamentística, se produjo un resurgir económico que explica en buena medida que el culto a la personalidad del líder tuviese tanto éxito, porque él era más bien un hombrecillo ridículo, ¿no te parece?
A mí totalmente, totalmente. El que mejor lo representó fue Charlo en la película que hizo de Hitler, que es maravillosa, porque a mí siempre me ha parecido un payaso, pero yo he conocido gente en Alemania que decían que era un hombre muy apuesto, yo no sé por dónde, pero sobre gustos no hay nada escrito.
Bueno, mamá.
Y luego si le oyes hablar, es que yo no sé, porque a mí me parecía totalmente sobreactuado y un payaso, pero bueno.
Sí, pero lo que demuestra es que toda esa evolución del nazismo era un navegar sobre emociones que habían sido muy negativas en la época del Weimar, en la época de la inflación y en la época, efectivamente, después de la Primera Guerra Mundial, y que de repente pues se vieron llevadas al fanatismo. Pues nada, mamita.
Es que lo que yo quería apuntar también, el otro día estaba hojeando un libro de historia que tenía mi hermano, que estaba editado en primera época de Hitler, en el 35, y cómo cambiaba la historia, el texto, y cómo influía ya en el pensamiento este alemán de parte de las social nacionalistas alemanas, y cómo se metían ya con los judíos y le echaba toda la culpa a los judíos y todo lo que pasaba en Alemania eran por los judíos. Es que es increíble, es increíble.
Y ojo, y claro, pues ojo lo que puede hacer el discurso del odio, ¿eh?
Sí, pero es que unas cosas tan espantosas y toda la historia estaba ya dirigido hacia alabar el nazismo y el gran César, el gran Führer, que era Adolfo Hitler, que gracias a él ya venía el Tercer Reich y todo iba a solucionarse en Alemania. Yo me quedé francamente sorprendida.
Las promesas del paraíso, ¿cuántas veces se han hecho a lo largo de la historia? En fin, mamá, que nos tenemos que ir a las noticias. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A las noticias y antes de las noticias a Lola, porque ya está aquí Carmen Candela. Buenos días, doctora.
Buenos días, Cristina.
Oye, cómo me sorprende, porque la semana pasada la Preisler cumplía 70 años y sí. Esta semana es portada de Lola, que la que cumple 70 es Carmen Martínez Bordiú. ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo, Cristina? Y qué guapetona está. Mira, yo no sé si esto es producto de que Lola hacen unas fotografías increíbles o están increíblemente bien retocadas, o estas mujeres están estupendas.
Está extraordinaria. Bueno, ¿cómo estará la Martínez Bordiú, que habla desde Portugal y tiene un novio 30 y tantos años más joven?
Sí.
Una cosa verdaderamente extrema, esta mujer, que dice que no quiere salir en la prensa, que está tan a gusto viviendo esta etapa de su vida y que no quiere que la molesten.
Sí, sí, quiere estar en plan incógnito, pero es que ella está guapísima, pero guapísima. Me parece que está increíblemente guapa.
La mujer que está muy guapa también es Julia Otero, nuestra compañera,
sí,
que de forma muy valiente ha revelado que padece un cáncer de colon y que, bueno, se ha puesto en bandera de la gente que lucha contra esta enfermedad. Afortunadamente, Julia lo ha detectado en una revisión rutinaria del colon y, por lo tanto, lo ha cogido muy a tiempo. O sea que como tanta gente, pues saldrá adelante. Pero le mandamos desde aquí un abrazo fortísimo, que ya le mandamos ayer.
Sí, sí, dice, la palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona. Qué tía más valiente, ¿eh? Yo la animo desde luego desde aquí, desde COPE, que va a salir todo bien, segurísimo, que realmente el cáncer de colon tiene unas terapias súper avanzadas, pero claro, el sufrimiento no se lo va a quitar nadie, y la angustia, de entrada, hasta que se lo coma y lo digiera, pero bueno, es una tía muy valiente, o sea que seguro que le va a salir bien.
Seguro.
Seguro
y,
que sí.
Y más cosas, pues por ejemplo, Quique San Francisco cuenta toda la verdad, dice la revista, el Hola, desde la UCI, donde lleva ingresado más de 40 días. Es que el tema del COVID es tremendo, ¿eh?
Es tremendo, tremendo, tremendo. Y también es muy sincero en las declaraciones que hace, ¿eh? Porque dice que ha llevado una vida un poco disoluta, que ha abusado muchísimo, que ha sido un disfrutón que se comía la vida. Y que ahora, como dicen los boxeadores, al final de los golpes es cuando se ven las secuelas.
Dice que tiene una neumonía necrotizante con, espérate un segundo, que se ha complicado, porque a veces en los hospitales la gente coge una bacteria. Yo sí. No sé si esto de la neumonía necrotizante tiene que ser o no ser COVID, no necesariamente, ¿no?
No necesariamente, seguramente es una sobreinfección. Es una sobreinfección, pero hace unas declaraciones muy interesantes. A mí me da muchísima pena, ¿eh? Porque además tiene un hijo también con problemas de una fibrosis quística, bueno, en fin. Me ha dado penita, ¿eh? Es las declaraciones.
Pero es verdad que ves también que todos somos iguales, ¿no?
O eso
sea, que
es
saliendo
verdad.
Uno en el Hola, todas las personas cojeamos. Y Gwyneth Paltrow, por ejemplo, cuenta también que sufre las secuelas del COVID. O sea, que los famosos también enferman, Candela.
Sí, sí, desde luego que sí. Y luego Harry y Meghan, que se han despegado ya totalmente de la Casa Real. Y la verdad es que ella también está guapísima en las fotografías, ¿eh? Y estos dos que van por libres a mí me parece muy bien, ¿eh? Y
bueno,
cuentan ahí cómo se sienten.
La reina está muy disgustada, ¿eh? La reina de Inglaterra ha dicho que hasta aquí hemos llegado, porque por lo visto van a salir en el máximo show de audiencia de la televisión norteamericana con Oprah. Y ha dicho la reina que no, que esto no es compatible con representar a la monarquía, y ha dado un golpe en la mesa.
Claro, lo que pasa que es que hasta los reyes, cuando se casan con una, con la, o sea, el
normal,
el matriarcado de toda la vida, o sea, las mujeres mandamos, Cristina, lo siento muchísimo, pero las mujeres somos las que mandamos.
Y la que está guapísima es Cindy Crawford.
Guapísima.
Que como es coetánea mía, cumple ahora 55, me pone de los nervios, porque qué barbaridad. Sale con su hija, tengo que decir que su hija no es más guapa que la mía, o sea que en eso no le tengo.
No, porque tu hija es pibonaca,
pibona,
Inés.
Total. Pero bueno, ella sí, ¿eh? Ella sí que está más lograda, y hay que ver esta mujer cómo envejece. Y Nieves Álvarez sale también, bellísima.
Sí. Guapísima, es que esta mujer es guapísima, ¿eh? Esta mujer es guapísima, y también parece que no pasan los años por ella. Está guapísima, pero
dice,
muy
día
guapa.
De hoy llena mi vida mis hijos. Mis hombres son Adriano y Brando y mi compañera de aventuras, Bianca. Sí. O sea que realmente está a gusto y está feliz. Y una entrevista muy larga con Jorge Sanz, que a mí sí que me da un poco de pena, ¿eh? Dice él mismo, yo qué sé, en la larguísima entrevista que le hace Hola, revela que no ha sido prudente. O sea, que ha ganado muchísimo dinero, pero lo ha gastado todo, y que estuvo un tiempo pagado de sí mismo, y ahora, pues claro, pues ha tenido que pedir prestado, está mal, dice. Ser Jorge Sanz, dice él, en una época determinada en España era como ser Gardel en Argentina o Valentino en Hollywood. Bueno, se ha pasado un poco, ¿no?
Sí, sí.
Dice, yo tenía un ático de 90 metros cuadrados que si sus paredes hablaran, y se ríe, o sea, de lo mujeriego y lo chulángano que era, ¿no?
Sí. Y luego me encanta, ¿sabes lo que me encanta, Cris, esta semana de Lola? La entrevista muy chula que le han hecho a las cuatro hijas de Bertín Osborne.
Bueno, está soportada, ¿a cuál más guapa?
¿A cuál más estilosa? Porque no es que sean unas bellezas así perfectas, es que son estilosísimas las tías. Estilosísima. Como
bueno,
su madre.
Bueno, enseguida vamos a abordar, si te parece, en la sección de cuerpos y almas, el problema de estos índices, el colesterol, el azúcar, el ácido úrico, que en determinada edad, normalmente en torno a los 50, comienzan a dispararse y que parece se heredan siempre. O sea, que incluso haciendo buena vida y teniendo buen peso y todo, acabas teniendo los mismos problemas que tus padres. Vamos a ver si se heredan o no. Enseguida hablamos también con Pedro Martínez.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.